Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj ve si al cantillo del gallo Teófilo sigue adelante en mitad de camino. Nuestra cita de hoy jueves, estamos a 17 de abril del 2014. Una vueltecita ya por la provincia de Artemisa, que tiene 11 municipios, como ustedes saben. Un saludo a los oyentes de la zona de Alquízar. Buenos días a la propia ciudad de Artemisa, de Bauta también, claro que sí. Allá por Caimito, bienvenidos. Guanajay, la zona de Huila de Melenas. La zona del puerto del Mariel, buenos días, San Antonio de los Baños, Candelaria, San Cristóbal, allá por Bayahonda, nuestro saludo también en la mañana de hoy. Así que, saludando a Artemisa, vamos a continuar nuestra cita de hoy, así que vamos a pasar inmediatamente con más informaciones con Moisés López y los titulares.
Denuncia ex carcelero las condiciones que sufren los reclusos en las prisiones de Cuba. Renuente el gobierno de Venezuela a declarar una amnistía para los presos políticos. Tratan en El Salvador de concertar una nueva tregua entre pandillas debido a un marcado aumento de los homicidios. Y Francia presionará a la comunidad internacional para llevar al gobierno de Siria ante la Corte Penal Internacional.
Pasamos con las informaciones en detalle. Denuncia funcionario de la prisión provincial de Holguín las arbitrariedades del gobierno cubano contra los reclusos. Y como nos dice José Luis Ramos, la fuente se refirió tanto a los presos políticos como a los comunes.
Trabajé en orden interior y pude vivir en carne propia los abusos, los maltratos contra los presos cubanos.
Abelardo Montaña Guerrero denunció los abusos cometidos por el régimen cubano contra la población penal durante los años que trabajó en la prisión provincial de Holguín, conocida por Cuba así.
Se utiliza un método violento, arrogante, prepotente del régimen de golpear, de coaccionar al preso por cualquier situación que incurra, sin miramientos de sus condiciones físicas, de su edad. Allí se maltratan los presos, existe un mecanismo, se le da una golpiza a un preso o un grupo de presos y automáticamente estos presos pasan para una celda de castigo oscuro, con una puerta de hierro de máxima seguridad y las lesiones que apenas son atendidas por el personal médico. Mientras dure esta situación de salud de estos reclusos, se le evita totalmente el contacto con familiares.
Cuando los familiares acuden a la visita, el reeducador manifiesta que está suspendida por actos de indisciplina y que el recluso está castigado. Las autoridades penitenciarias amenazan a los presos políticos y comunes con mucha más represión y más tiempo en la cárcel. Según Abelardo, los reclusos viven hacinados, hay falta de alimentación y atención médica adecuada.
Esto marcó muy fuerte mi vida. Yo era apenas un joven de 18 años. Cuando comencé a trabajar, nunca pensé que fuera a encontrarme con una realidad tan cruda de este gobierno que se jacta de decir: en este país nunca se ha maltratado a un recluso, nunca se ha violado lo que establece la Constitución de la República.
El joven también se refirió al trato que reciben los presos políticos.
Fui testigo de algunos de ellos, del maltrato, del asedio que le hacían particularmente a los presos de conciencia.
Abelardo Montaña Guerrero, que reside en el poblado de Buenaventura, Holguín, es activista de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente las 7:05.
La Gaceta Oficial de Cuba publicó la nueva ley de inversión extranjera aprobada en marzo pasado por la Asamblea Nacional. Aunque la mayoría de los cambios de la norma ya habían sido informados en marzo, el texto completo con sus reglamentos y anexos operativos no habían sido publicados. La ley entrará en vigor 90 días tras su aprobación, o sea, a finales de junio, y su publicación en la Gaceta Oficial y sobre todo el de los reglamentos permitirá a los expertos conocer los detalles de la actividad.
En otras noticias, tenemos vendedores que ofertan sus productos en las llamadas fiestas populares en la región oriental de Cuba. Hablan su cotidianidad con periodistas independientes de la isla. Ibe Pacheco informa.
Los encontramos en cada carnaval o fiesta popular que se realiza en la isla. Aunque muchos los denominan vendedores ambulantes, ellos prefieren ser
carruseleros.
Prácticamente todos nos consideramos gitanos, por la vida que llevamos. Prácticamente somos gitanos.
Pasan meses sin regresar a casa, pues su vida está marcada por un difícil andar de pueblo en pueblo, según nos comentaron.
De lugar a lugar, conociendo, haciendo amistades.
Eso hay que alquilar carro y camiones, de todo. De un carnaval ahí nos cogemos para otro y así. Vamos de carnaval en carnaval.
La vida de cuenta propia es bastante difícil. De vender de todo, cualquier cosa. Confitura, rosita de maíz, bisutería.
¿Y qué encuentran estos hacedores de alegría al llegar a las fiestas?
Para poder poner el equipo hay que ir a Ministerio de Trabajo y ahí se conversa con esa gente y nos hacen el papel ahí para venir para acá.
Los comerciantes nos hablaron además acerca de las cuotas que exige el Estado cubano para poder plantar campamento.
Impuesto más o menos, aceptable más o menos, por lo menos aquí en Baracoa es aceptable.
100 pesos de cuota, más 87.50 de seguro social, más un 50-60% de lo que se da.
Mira, aquí mismo en Baracoa están cobrando el metro cuadrado a 20 pesos sin haber carnaval. El metro, que nunca ha sido así, yo llevo años viniendo a Baracoa y nunca ha sido así. Pero bueno, ya estamos aquí, hay que trabajar y hay que pagar la patente, que es lo más difícil de hacer.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
Exactamente son las 7:08.
Con el fin de tener información fiable sobre la crisis en Venezuela, un grupo de profesionales desarrolla un proyecto que ofrece noticias y datos objetivos sobre la situación en el país sudamericano, informa la agencia EFE. El sitio Venezuela Decoded busca recopilar la información presentada en Twitter en tiempo real, agrupándola según las fuentes, ya sea del gobierno o de la oposición, y separando la información en inglés y en español. Lo que empujó este proyecto es que hubo un aumento en la censura y la autocensura en Venezuela, explicó Ana María Carrano, periodista venezolana, miembro del prestigioso programa Knight Fellowships de la Universidad de Stanford. Carrano comentó a EFE que las fuertes restricciones a la importación de papel establecidas por el gobierno venezolano han llevado a varios medios impresos a cerrar y a otros a autocensurarse para poder subsistir.
Y el gobierno venezolano rechaza la amnistía para los presos políticos. Tenemos el informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
El encuentro se produjo a puertas cerradas en presencia de los cancilleres de la UNASUR y el nuncio apostólico en Venezuela. Pasadas las 11 de la noche, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, anunció que se alcanzaron varios acuerdos, entre ellos que la oposición se sume al plan de pacificación adelantado por el gobierno nacional y la designación de una junta médica que evalúe el estado de salud del comisario Iván Simonovic, detenido por los hechos de abril del 2002. Sin embargo, aunque una ley de amnistía para los presos políticos fue presentada, reveló que no fue aceptada, pero que seguirán discutiéndola en próximas ocasiones. acciones. Insistió en rechazar cualquier tipo de violencia y admitió que el camino a la reconciliación no es sencillo.
Hemos convenido en una Comisión Nacional de la Verdad amplia, que no sea solamente legislativa, con personalidades de la vida nacional, personalidades reconocidas, que sean confiables para todo el mundo. ¿Por qué nos interesa a todos? Que las conclusiones de la Comisión de la Verdad no sean válidas para una parte del país y automáticamente rechazadas por la otra.
Más temprano, el dirigente de la Universidad Central de Venezuela, Juan Requesens, había reiterado que el movimiento estudiantil no acudiría al encuentro. Manifestó que no fueron formalmente invitados y que sus condiciones para participar son la presencia del nuncio apostólico y la conferencia episcopal, la transmisión del diálogo en cadena nacional, así como la asistencia de todos los representantes estudiantiles legítimamente electos. Insistió en que las protestas de calle continuarán durante el asueto de Semana Santa y que se mantendrán hasta que haya un verdadero cambio en el país, pues las exigencias de los manifestantes no han sido atendidas. Este miércoles participarán en una marcha de pies descalzos para reflejar la crisis que atraviesa el país. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente a las 7:10 minutos.
En Caracas, el movimiento estudiantil realizará el domingo una movilización por las personas que han perdido sus vidas durante las manifestaciones que se registran desde el 12 de febrero. Uno de los voceros precisó a Globovisión que la marcha iniciará desde la calle Hélice del municipio Chacao hasta la Florida, en el municipio Libertador, donde tienen previsto asistir a una misa por la resurrección de los sueños de los venezolanos.
Y el ministro colombiano de Defensa condenó el atentado terrorista que afectó la carretera panamericana que une a Colombia con el sur del continente. Desde Bogotá, reporta Federico Fulleda.
El ministro de Defensa en Colombia, Juan Pinzón, condenó un nuevo atentado terrorista de la FARC contra la infraestructura vial en el sur del país y reiteró que con esas acciones la población no tiene ningún respeto con los miembros de esta organización. Los guerrilleros activaron una poderosa carga debajo de un puente de la carretera panamericana que une a Colombia con el sur del continente, señala el informe del gobierno. Pinzón, al repudiar el ataque terrorista, dijo:
"Estos actos de barbarie indiscriminados contra el pueblo colombiano, terrorismo indiscriminado que no tiene perdón en ninguna ley. Ahí están pintados estos terroristas que lo único que hacen es demostrar su odio por el pueblo colombiano y por ello este pueblo colombiano no tiene ningún respeto por estos criminales".
El comando del ejército ordenó redoblar la vigilancia en las carreteras nacionales durante estos días de Semana Santa, por donde circularán millones de vehículos públicos y privados que llevan a muchas familias de un lugar a otro en esta temporada religiosa. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:12 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañanita de jueves. Lucy García, Moisés López, Teo Girón, el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Un avance de que podremos encontrar en nuestra página de internet martinoticia.com, otras notas de tener que nos brinda Lucy y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo español Enrique Iglesias. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 1986 para que recuerdes el trancazo de Prince que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 28 años. Y Víctor Suárez sientan el VIP al rey del vallenato, Carlos Vives. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba. En su edición especial, Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos o residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Day College. Avanza Cuba. Estudiando en la Yuma. Este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía, mis amigos de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las aguas del estrecho y la costa norte de las provincias occidentales cubanas ha comenzado ya a convertirse en un frente caliente sobre el canal de Yucatán. Como caliente, este frente debe comenzar a moverse hacia el norte para llegar a las vecindades de Fort Myers en la mañana del viernes, enlazado entonces a un centro de bajas presiones que se ha de desarrollar sobre el sudeste del Golfo de México, augurando mal tiempo para la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias y chubascos en la región occidental, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Acá tenemos resultados de los juegos de las grandes ligas. ¿Qué está pasando en la liga de profesional de béisbol con Edemio Navas?
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito de Radio Martí. Anoche el pelotero cubano Leonis Martin impulsó la carrera en la parte final de la novena entrada, que le dio el triunfo y dejó el campo al equipo de los Marineros de Seattle en el éxito de la novena de los Vigilantes de Texas 3-2. Aparte de ese sencillo, Leonis Martin disparó su primer triple de la temporada y acumula ya 5 carreras impulsadas. Ninguno de los dos abridores tuvieron nada que ver con el resultado final del partido. Yu Darvish, el japonés por el Texas, y el venezolano Félix "El Rey" Hernández por la novena de los Marineros. Por su parte, un cuadrangular de Jason Ware, que impulsó 3 carreras sucias contra el abridor cubano José Fernández, le dio victoria anoche aquí en Miami al equipo de Washington, 6-3 ante los Marlins de Miami. 2 errores en la parte final de la 6ª entrada del receptor de los Marlins, Saltalamacchia, ayudaron a que el equipo de Washington se recuperara de una desventaja de 3-0. Fernández no tuvo nada que ver con la derrota de su equipo, y el pitcher de Villa Clara se mantuvo invicto aquí en el Marlins Park de Miami con 11 éxitos sin derrota. Por su parte, la novena del Kansas City derrotó al Houston 6-4. Aquí el cubano-americano Eric Hosmer se fue de 5-2. Anoche, el equipo de los Medias Blancas, en un encuentro que concluyó hoy jueves a la 1:30 de la madrugada, el equipo de los Medias Blancas perdió ante el Boston 6-4, encuentro que terminó en 14 entradas. El cubano Alexei Ramírez disparó su cuarto jonrón de la temporada. El San Francisco le ganó a los Dodgers de Los Ángeles 2-1. El Cleveland 3-2 a el Detroit. Los Cachorros perdió los 2 partidos ante los Yankees de Nueva York. En tanto, el San Diego dispuso 4-2 del Colorado y el Atlanta 1-0 del Filadelfia. Por último, anoche el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, se despidió con derrota ante el equipo de Filadelfia ya en la última jornada de la temporada regular. Y todo quedó listo para que este domingo el quinteto Miami Heat comience la serie playoff ante el equipo de Charlotte. En esta jornada, el equipo de San Antonio jugará contra Dallas, Washington frente a Chicago y el Houston contra el quinteto de Portland. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncia el excarcelero las condiciones que sufren los reclusos en las prisiones de Cuba. Renuente el gobierno de Venezuela a declarar una amnistía para los presos políticos. Tratan en El Salvador de concertar una nueva tregua entre pandillas debido a un marcado aumento de los homicidios. Y Francia presionará a la comunidad internacional para llevar al gobierno de Siria ante la Corte Penal Internacional.
Y mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión. Martí, está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días a Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar. Buen día, Moisés. Un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Cardenal venezolano cree que amnistía sería sumamente positiva para el país. Me parece que sí es necesario que haya en el país una ley de amnistía que resuelva la situación de muchos presos que están precisamente en condición terrible, dijo el purpurado Jorge Urosa. Venezuela exigen a gobierno dejar de jugar con la vida de Simonovic. La jurista Eleni Rodríguez, en el programa Cuba al Día, responsabilizó al gobierno del deterioro de la salud del comisario, aquejado de severas dolencias tras casi 10 años de cárcel en relación con el intento de golpe de 2002. Pinar del Río, campeón de la Serie Nacional de Béisbol número 53 de Cuba, derrotó 9-6 a Matanzas en otro espectacular partido para ganar su décima corona. Alerta en Cuba por chikungunya africano. La enfermedad, transmitida por el Aedes aegypti, se caracteriza por fiebre seguida de intensos dolores articulares, musculares y de cabeza y erupciones en la piel. Pasamos ahora a las historias más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web. Cierre de paladar dejó a un policía y a famosos humoristas sin empleo. De próspera empresaria, Sureya Rodríguez se ha convertido en escribidora de cartas que nadie responde tras el cierre en San Miguel del Padrón del Ranchón de Sureya por supuestos espectáculos de transformismo. Gol de Vale da Copa del Rey al Real Madrid. Remate del brasileño Neymar al poste casi al final pudo propiciar un empate que no se dio. Interceptan a cubanos que intentaban llegar a Puerto Rico. Los 13 cubanos fueron sorprendidos el martes por la Guardia Costera Dominicana cuando se disponían a emprender un viaje que, según esas autoridades, habría sido arriesgado y peligroso. Y médicos cubanos en Venezuela en el ojo del huracán. Los galenos son el símbolo más visible de la cooperación entre Maduro y los Castro y un arma arrojadiza en medio de los hechos violentos que han sacudido a Venezuela. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
En martinoticias.com, entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Bien, son las 7:23 minutos de la mañana, mis amigos, y por acá estamos de regreso con Lucy. Buenos días, Lucy, adelante.
Gracias. El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel anunció que por vez primera en su carrera dirigirá la obra del compositor alemán Richard Wagner, acompañado por la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y el coro de la Ópera de Colombia. Sin duda alguna, crear esa magia que es Wagner, esa complejidad sonora es única, y para Dudamel será un placer hacerlo con su orquesta. Actualmente Gustavo Dudamel es además director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y ha participado con regularidad en otras como la Filarmónica de Viena, la de Berlín y la de Ámsterdam. Y en otras noticias, Brasil acudirá a la Feria del Libro de Frankfurt, el mayor escaparate del mundo del sector con unos 70 escritores y un centenar de editores. La representación brasileña, país invitado de esta edición, está presupuestada en unos 7 millones de euros, unos 9 millones de dólares, y su objetivo principal es apuntalar su literatura en el contexto internacional. Brasil está considerado uno de los mercados de lectores potenciales más importantes del mundo. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bien, exactamente, son las 7:24 minutos de la mañana. Vamos a continuar con las efemérides para el día de hoy. A ver por dónde nos quedamos. Déjame por acá. Sí, bueno, tenemos que decir que El centro de inmigrantes, si habíamos dicho eso ya, que es una cosa increíble, el centro de inmigración de la isla de Ellis, ahí frente a la isla de, frente a la Estatua de la Libertad, exactamente así, ha procesado un día como hoy, en el año 1907, a 11.700 y pico de personas, récord para un solo día de su historia, ¿no? Una cosa tremenda. Pero vamos con la música. Por acá, este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Y si usted lo disfruta en nuestra sintonía, en nuestra compañía desde las 5, ojalá que sea así diariamente. Esperamos que sea así. Sé que no es fácil, pero bueno, imagínate, nuestro pensamiento es positivo y esperamos que pudiera ser, sería perfecto, disfrutar el pulsito de café, escuchando las últimas noticias, nuestros segmentos variados y la buena música sería algo maravilloso. Pero bueno, vamos con las informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Temen en Cuba que llegue a la isla una epidemia de artritis epidémica que afecta a algunas islas del Caribe. Preocupan a los periodistas venezolanos los riesgos que enfrentan para cubrir la crisis que se vive en el país. Se compromete el gobierno de Haití a proteger a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas que reciben amenazas. Y militantes prorrusos en Ucrania proclaman la independencia del territorio de Odessa.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Los especialistas temen que se esparza por todo el Caribe la artritis epidémica chikungunya, que ya ha hecho sonar las alarmas de alerta en Cuba. Al igual que el dengue, la enfermedad, un virus llegado desde África a las islas del Caribe, hace tan solo 4 meses, se transmite por la picadura de la hembra del Aedes aegypti infectada. El diario Girón de la provincia de Matanzas informó que aunque en la isla no se ha reportado la enfermedad, la cercanía los pone en pie de alerta. También la enfermedad no tiene tratamiento curativo, solo se alivian los síntomas. Aunque la mayoría de los pacientes se recuperan completamente, en algunos casos los dolores articulares pueden durar varios meses e incluso años.
Y las iglesias y organizaciones no gubernamentales que prestan ayuda a la población cubana concentran sus recursos en obras específicas. Jorge Río Pedro abordó la labor humanitaria de la Asociación Cubana de la Orden de los Caballeros de Malta al conversar con su presidente Fernando García Chacón y el especialista en desarrollo internacional Julieta Valls.
La Asociación Cubana de los Caballeros de Malta dedica la mayor parte de sus fondos a servir a los pobres y enfermos de Cuba, pero en particular a personas de una edad promedio que fluctúa entre los 70 y los 90 años de edad.
Y en la actualidad tenemos 61 comedores populares, que es lo que llamamos, que abarcan toda la isla. Nosotros hemos escogido a los ancianos. Lo único que los califica es su necesidad. Cualquier otra razón de tipo político, etcétera, no existe para nosotros.
Además de atender diversas necesidades, la asociación pone énfasis en ayudar a ancianos que no reciben ayuda de sus familiares.
Se les da la televisión, se les corta el pelo, se les lava la ropa. Al que no puede asistir porque está imposibilitado, se le envía la clásica cantina cubana, que vienen voluntarios y se la llevan, porque son gente que no puede, están totalmente imposibilitados. Estamos repartiendo no menos de 700.000 raciones alimenticias al año en los 61 centros que tenemos.
Mientras que los Caballeros de Malta concentran su atención en los ancianos, la organización humanitaria Cáritas se esfuerza por capacitar a los cubanos para el futuro.
Lo que se necesita para los líderes de las ONGs es capacitación en gerencia, en también la cuestión financiera, la cuestión programática, pero una parte que yo creo que se está olvidando es el hecho de cómo se consiguen esos recursos, la captación de recursos.
Por consiguiente, es esencial enseñar a los cubanos a valerse por sí mismos.
Tienen que saber cómo hacerlo. Hay que darles esa capacitación para que entonces ellos se conviertan en capacitadores de capacitadores.
Jorge Río Pedre, Martín Noticias.
Y denuncia el activista Damaris Moya Portieres el asedio de la policía política a su vivienda en la ciudad de Santa Clara.
En el día de hoy, mi casa, la sede de nuestro movimiento, se encuentra sitiada por la Policía Nacional, la Brigada Especial y la Seguridad del Estado, ya que hoy, como todos los miércoles, nos reunimos acá a hacer la vigilia para orar por todos los presos políticos, bueno, y hacer un resumen de las actividades que hemos hecho antes y de las que pensamos hacer en días posteriores. Quiero decir que acá, muy valerosamente, entró corriendo el hermano Yuriel Pedroso González, quien fue perseguido por el oficial de la Seguridad del Estado, Pedro, y también entró acá a la sede su mamá Mavis González Tápanes. Quiero decir que bueno que nos encontramos sitiados aquí y bueno, la integridad física de los que nos encontramos aquí adentro de esta vivienda, bueno, se encuentra en peligro.
Exactamente a las 7:35 minutos.
En Caracas, un tribunal militar ha acusado a tres generales y a un capitán retirado por presunta investigación o instigación a la rebelión. El Tribunal Militar Tercero acusa a los generales de aviación Osvaldo Hernández José Machin Yanda y Carlos Millán, así como al capitán retirado de la Guardia Nacional Juan Carlos Nieto, de los delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar, afirmó el diario Últimas Noticias. Nieto fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar el 2 de abril, en un centro comercial, dijo a EFE su abogado defensor Alonso Medina. El abogado indicó que se le impuso el delito de instigación a la rebelión por un reporte de inteligencia que refleja que Juan Carlos estuvo en los Estados Unidos.
Y los periodistas venezolanos enfrentan varios riesgos en su cobertura informativa de la crisis que se vive en el país, informa Gioconda Tapia.
Los periodistas venezolanos han reiterado su preocupación por la situación que enfrentan para realizar la cobertura informativa de las protestas en Venezuela y verse constantemente asediados por ambas partes. El presidente del Sindicato de Periodistas de Venezuela, Marco Ruiz, advirtió que han presentado ante las autoridades los informes de casos concretos en los que periodistas y corresponsales extranjeros han sufrido robos de sus elementos de trabajo, además de ser agredidos.
Cuando las autoridades de seguridad arremetían en contra de los manifestantes y protestantes, se llevaban también detenidos a los trabajadores de medios o agredían a los trabajadores de medios. Y generó mucha alarma que muchos de los testimonios que hemos tenido dan cuenta de que los periodistas estábamos alzando las manos en señal de paz. En una mano mostrábamos, por cierto, el carnet que nos acredita como periodistas y en la otra, muy probablemente, el grabador o la cámara.
Ruiz presentó evidencias de estas situaciones en una audiencia realizada el mes pasado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exigieron acciones concretas para proteger a los periodistas de estas agresiones. La organización Reporteros Sin Fronteras también se pronunció sobre el tema en varios comunicados emitidos en las últimas semanas luego del inicio de las protestas en Venezuela. Les informó Gioconda Tapia.
Exactamente las 7:37 minutos.
El candidato presidencial del opositor Partido Panameñista Juan Carlos Varela prometió restablecer las deterioradas relaciones con Venezuela y recuperar el papel conciliador de Panamá en el continente americano. Varela se reunió con los corresponsales de prensa extranjera en Panamá con el objetivo de explicar los planes y proyectos del gobierno para los próximos 5 años. Hasta ahora, es el único candidato en hacer comentarios directos sobre el tema de Venezuela. El gobierno venezolano rompió el 5 de marzo las relaciones diplomáticas y congeló las operaciones comerciales con Panamá, luego de que este país solicitó la intervención de la OEA en los asuntos internos de Venezuela.
Mientras México encabeza la lista de los países latinoamericanos con mayor índice de impunidad en casos de asesinatos de periodistas, Colombia y Brasil figuran también en lista negra del Comité para la Protección de los Periodistas. Informa al respecto, Angélica Herrera.
En América Latina, México es el país donde los asesinatos de periodistas tienen la mayor probabilidad de quedar impunes. Así lo sostiene un informe del Comité para la Protección de los Periodistas, en el que también figuran Colombia y Brasil. En entrevista vía Skype, Carlos Lauría, coordinador para las Américas de la organización, asegura que la situación en México es alarmante, a pesar de haber adoptado una ley que permite a las autoridades federales investigar los crímenes contra periodistas. México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial.
Los periodistas viven una ola de violencia incesante por informar sobre temas que tienen relación con la delincuencia organizada, la corrupción y los abusos a los derechos humanos.
Detrás de México, en el octavo lugar, se encuentra Colombia, que logró una mejora considerable desde el año pasado cuando se ubicó como quinto en la lista. Lauría atribuye el avance a la resolución de un caso, pero asegura que la situación sigue siendo preocupante.
Si bien los asesinatos están en baja, las amenazas han estado creciendo, ¿verdad? Y todavía es muy difícil para muchos periodistas que informan en el interior del país, donde la presencia de los grupos ilegales armados todavía es fuerte, poder cumplir con su labor sin temor a represalias.
Irak ocupa el primer lugar en la lista, donde permanece desde 2008 con 100 asesinatos de periodistas aún no resueltos, seguido por Somalia en el segundo lugar y Filipinas en el tercero.
Son las 7:40 minutos.
El gobierno de Haití subrayó su firme determinación de garantizar la protección de los haitianos ante las denuncias de que defensores de los derechos humanos y periodistas están recibiendo amenazas de muerte. En un comunicado, el gobierno del presidente Michel Martelly condenó lo denunciado por la plataforma de organizaciones de derechos humanos de Haití, que puso como ejemplos una carta amenazante contra el director de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, Pierre Esperance, y otras con contenidos similares contra periodistas locales. El gobierno haitiano mostró su apoyo a las organizaciones que defienden los derechos humanos y miembros de la prensa en su búsqueda de la verdad, para que puedan continuar con seguridad sus actividades.
Y las autoridades de Nueva York eliminaron una unidad policial que recurría al espionaje en la comunidad musulmana con el fin de detectar amenazas terroristas. Sergio Mendoza con un informe desde la Gran Manzana.
El Departamento de Policía de Nueva York elimina la unidad de espionaje entre musulmanes. Esta decisión fue tomada por William Branton, comisionado de la policía, quien así se alejó de su predecesor, quien implementó este programa secreto en el que agentes se infiltraban y archivaban el tipo de comida, lo que la gente decía, así como las compras de las personas en estas comunidades, dijo el departamento. Esta decisión fue tomada por uno de los cuerpos de policía más grandes del país, y es la primera señal real de que el nuevo comisionado, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, espera darle un cambio radical a la manera en que se manejan este tipo de investigaciones, las cuales han sido objetivo de dos demandas federales que continúan pendientes. Agentes en altos cargos del FBI han manifestado que estas prácticas han llevado a que se lastime la seguridad nacional porque generan desconfianza entre las comunidades musulmanas y las fuerzas de seguridad. Celia Mendoza, desde Nueva York.
En nuestro reloj de las 7:42 minutos de la mañana, avanzando en esta mañana de jueves con tu revista Tempranito y de mañana, nuestra portada informativa. Tenemos aquí a las 8 más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Habitual comentario que nos regala Miguel Cosío. Seguiremos escuchando notas de interés que nos brinda Lucy y un poco más de la buena música Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las aguas del estrecho y la costa norte de las provincias occidentales cubanas ha comenzado ya a convertirse en un frente caliente sobre el canal de Yucatán. Como caliente, este frente debe comenzar a moverse hacia el norte para llegar a las vecindades de Fort Myers en la mañana del viernes, enlazado entonces a un centro de bajas presiones que se ha de desarrollar sobre el sudeste del Golfo de México, augurando mal tiempo para la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias y chubascos en la región occidental, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Lunes y Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora, de martinoticias.com.
Sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves, aquí en Tempranito, en Radio Martí. Anoche el equipo de Pinar del Río derrotó a Matanzas y de esa forma la selección de Vuelta Abajo logró el título por décima vez en la gran final de la pelota cubana. Por su parte, el Barcelona perdió 2-1 ante el Real Madrid y el equipo de la capital española logró por decimonovena vez el título en la Copa del Rey. Y ayer miércoles concluyó la campaña regular de la NBA y en esta última jornada el actual campeón, el Miami Heat, perdió ante el Philadelphia 100 puntos por 87. Ya todo quedó listo para iniciar este sábado la serie playoff de la NBA con los partidos entre Brooklyn y Toronto, Golden State ante Los Ángeles Clippers, Atlanta contra Indiana, Oklahoma City frente a Memphis, mientras que el domingo jugarán Dallas ante San Antonio, el Charlotte contra el quinteto Miami Heat aquí en Miami a las 3:30 de la tarde, Washington frente a Chicago y Portland contra el equipo de Houston. Los clasificados fueron por la Conferencia del Este: Indiana, Miami, Toronto, Chicago, Washington, Brooklyn, Charlotte y Atlanta. Y por el Oeste: San Antonio, Oklahoma City, Los Ángeles Clippers, Houston, Portland, Golden State, Memphis y Dallas. En cuanto a las Grandes Ligas de Béisbol,
Ayer miércoles, el pelotero cubano Leonis Martín de Villa Clara, con un sencillo en la parte final de la novena entrada, impulsó la carrera que le dio la victoria y dejó al campo al equipo de los Marineros de Seattle 3-2. Por su parte, el cubano José Fernández no pudo lograr su tercera victoria de la temporada en el fracaso del equipo de los Marlins de Miami 6-3 ante los Nacionales de Washington. Por su parte, la novena del Houston perdió ante el Kansas City 6-4. El Boston derrotó a los Medias Blancas 6-4, pese al cuarto jonrón del cubano Alexei Ramírez. En tanto, el San Francisco dispuso 2-1 de los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York derrotó por partida doble a los Cachorros de Chicago. En el primer encuentro, la victoria fue para el japonés Tanaka, quien ponchó a 10 bateadores en 8 entradas de labor. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Una síntesis de las noticias. Temen en Cuba que llegue a la isla una epidemia de artritis epidémica que afecta a algunas islas del Caribe. Preocupan a los periodistas venezolanos los riesgos que enfrentan para cubrir la crisis que se vive en el país. Se compromete el gobierno de Haití a proteger a los defensores de los derechos humanos y los periodistas que reciben amenazas. Y militantes prorrusos en Ucrania proclaman la independencia del territorio de Odessa.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Ayer el gobierno cubano publicó a través de la Gaceta Oficial la polémica ley de inversión extranjera que fue aprobada recientemente y que va a entrar en vigor a partir de junio. Eso fue ayer. Tú recordarás, Oscar, que uno de los tantísimos agujeros negros que tiene la ley de inversión extranjera esta recién aprobada era sobre el tema de la contratación de la mano de obra por parte de los inversionistas o empresarios extranjeros y que iba a ser y que seguirá siendo, como había sido, a través de agencias empleadoras estatales. Es decir, tú no puedes contratar, tú eres un empresario extranjero, tú no puedes contratar a Oscar del Río directamente, tú sí. Tienes que hacerlo a través del gobierno cubano. Bien, esa es la noticia de la publicación ayer de la ley de inversión extranjera. Apareció una información, Oscar, en cuanto a los trabajadores que laboran en la zona especial de desarrollo del Mariel, que tú sabes que es uno de los proyectos, o quizás el más grande, en el que el gobierno cubano ha apostado para ver cómo sale de la crisis, que yo no creo que tiene ninguna salida, pero esa es su apuesta. La noticia es que le van a pagar o le van a dar a los trabajadores que laboren en ese lugar una tasa preferencial, digámoslo así, una tasa especial en cuanto al tipo de cambio de pesos cubanos por chavitos. Tú sabes que un peso cubano, un chavito en la norma oficial, creo que son 24 pesos cubanos.
25, sí.
Correcto. Bueno, a quienes trabajen en la zona del Mariel le van a dar el trato preferencial de 10 pesos cubanos por chavito. ¡Oh, qué ilusión para aquellos que laboren allí! El asunto es que el salario que van a recibir esta gente que trabaja allí, el salario que va a estar pactado entre una agencia estatal de labores con el empresario, el 80% de ese salario pactado va a ir al trabajador. El 20% se lo queda el Estado cubano, dice que paga para cubrir los gastos de esta agencia estatal. Es decir, para el trabajador cubano que labore ahí en la zona especial de Madrid, puede ser una buena noticia que le den una tasa preferencial de 10 pesos cubanos por chavito. Pero claro, eso es claro. Un microcosmo. En el plano nacional, ¿cuál es el fondo? Número uno, vemos la mano negra del Estado interviniendo de nuevo en el desarrollo básico de las fuerzas productivas, que son las que generan la riqueza y el capital. Y número dos, y lo más importante que no hay que olvidar, Oscar, es que esta es la explotación de nuevo del gobierno cubano, que sigue siendo tratado el trabajador como si fuera un esclavo. Es decir, el régimen de la gleba, así no sí, se puede salir adelante. Es decir, que de tu salario, que te paguen a ti 100 pesos, que tú te lleves 80 y yo, por ser tu gestor empleador, me quede con 20%, eso es un robo descarado, Oscar.
Sí, señor.
Gracias, Oscar, saludos y buenos días. Y no vaya usted a trabajar a la zona especial del Mariel.
No, nada que ver con eso. Gracias, Miguel.
Un saludo. Un saludo.
Bueno, son las 7:53 minutos de la mañana y por acá, bueno, de regreso con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. El tren del festival Indie Track echa a andar cargado de la mejor música pop. La localidad inglesa de Ripley acoge la séptima edición del festival de música indie Indie Track, con bandas que tocarán en una antigua estación de tren cerca de Derby, en pleno centro de Inglaterra. Un festival tan encantador como desconocido para el público no familiarizado con la escena pop en el panorama de festivales de música independiente. Viajes en tren a vapor, talleres, actividades para niños, visitas al Museo del Ferrocarril Local, coloquios, mercadillo de discos y ropa antigua. Es la oferta del festival que intenta no quedarse en una simple oferta musical, sino ser un punto de encuentro para los amantes del pop independiente y la cultura del hazlo tú mismo. Y en otras noticias, las autoridades rusas han presentado ya acusación formal por daños físicos graves con premeditación contra el bailarín del Bolshoi, Pavel Dmitrichenko, presunto responsable de encargar el ataque contra el director de la compañía del ballet del teatro, Sergei Filin. Los investigadores han presentado ya la acusación formal tras conocer las pruebas forenses. El propio Filin lleva varios meses en Alemania, donde sigue una terapia de rehabilitación con la esperanza de volver algún día a dirigir el ballet del Bolshoi. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente, son las 7:55 minutos. Y bueno, un día como hoy, en el año 1924, esto es una noticia interesante para los amantes del cine. En Estados Unidos, 1924, se crea la empresa cinematográfica Metro-Goldwyn-Mayer, fusión de Metro Picture con Goldwyn Picture y la Louis Mayer Company. Todo esto crea la Metro-Goldwyn-Mayer. También tenemos que en el año 1961, un día como hoy, abril 17, en la isla de Cuba, un grupo de jóvenes conformaron la Brigada 2506, que desembarcaron al sur de la isla en Playa Girón. Lo demás es historia. Así que tenemos también que en el año 64, en el New York World's Fair, la Ford Motor Company presenta el Ford Mustang. De regreso, en la próxima media hora, vamos a conversar un poco acerca del Ford Mustang y qué fue lo que pasó, el impacto que tuvo este carrito en el año 64 en el mercado de los automovilísticos.